Radio Dignidad.
Los disléxicos también somos persianas. Bienvenidos a Ciudad Cordura.
¡Ciudad Cordura!
Houston, tenemos un problema.
¿Dónde vas, Michael Knight?
Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
¿Dónde vas, Michael Knight?
He venido a pedirte que te cases conmigo.
El cine de verdad en Radio Dignidad.
¡Bienvenida a Ciudad Cordura!
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos escuchantes y queridas escuchantas de Ciudad Cordura. El tema de hoy es el consumismo, y lo digo ya, sin más preámbulos, sin vaselina y sin dinero, porque los únicos que estamos preocupados por el consumismo, bueno, somos los que no llegamos a fin de mes, los mileuristas, los trabajadores, las señoras de la limpieza que frota, friegan los rascacielos de Wall Street mientras sintonizan Radio Dignidad. La revolución no la harán ellas ni nosotros mientras estemos más preocupados por la tarifa de telefonía, el precio del gasoil, la prima de riesgo, el Euribor, las hipotecas ninja, el Banco Central Europeo, el empleo, el IBEX 35, los tipos de interés, la burbuja inmobiliaria, los mercados, los mínimos de las facturas en el déficit, del superávit, de los fondos, de las pymes, de los presupuestos, de la competitividad. This year's crop of kisses don't seem as sweet to me. This year's crop just misses what kisses used to be. This year's new romance doesn't seem to have a chance, even helped by Mr. Moon above. This year's crop of kisses is not for me, for I'm still wearing last year's love. La competitividad. Bienvenidos a Radio Dignidad. Emitimos en streaming. Todos nuestros programas están en iVoox. Nos puedes seguir en Facebook y también en nuestro blog, en nuestra web, con las TIC, si no te da un crack y te quedas plof. En el programa de hoy partiremos de la película Están vivos, de John Carpenter, cine de ficción y de culto que muchos conoceréis, y no se sabe bien cómo llegaremos a canciones de Mecano, de Radio Futura, de La Polla Records y de Aute. Pero se estarán preguntando en sus casas, ¿qué tiene que ver John Carpenter con Ana Torroja? ¿Por qué este programa sigue emitiéndose? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué no me corto el cuello antes de seguir conectado a esta emisión? Pues quédese con nosotros para terminar de cortarse el cuello, porque esto es Ciudad Cordura.
Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. El hombre es una maquiquina, consumidora intrepida. Compre electrodomésticos, dicen los nuevos místicos. Es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. Producto, consumo. Este es el triste tema de esta canción.
Canción, 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 canción.
Consumo, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Queda en último término lo del salario mínimo, con el Madrid Atlético y el juego quinielístico, la corrida benéfica. Hoy Televisa íntegra es la moderna técnica de crear alienígenas. Producto, consumo. Este es el triste tema de esta canción.
Canción, 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 canción,
consumo, consumo. Este es el triste tema de esta canción. Este mensaje estúpido, tan saturado en tópicos, hay que venderlo al público como un jabón biológico. Así dispone el código mafioso discográfico, y así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. Producto, consumo. Este es el triste tema de esta canción.
Canción, 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 canción.
Consumo, consumo. Este es el triste tema de esta canción.
Canción, 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 canción,
canción, canción, consumo. Este es el triste tema de esta canción.
Canción, 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 canción.
Buenas noches. Buenas noches, querido David Hasselhoff, a mi derecha.
Pa. Buenas noches, ahora.
Buenas noches, David, ¿cómo te encuentras?
Pues bien, aquí un día duro también.
Pues nada, momento perfecto para un poquito de cervecita. Y aquí también con nuestro compañero Tate.
Estamos aquí de vuelta, ¿no?
Nuestro amigo Tate, de la Tate Gallery. Directamente para comentar pues un poco de cine, porque creo que viene directamente de una situación extraña.
Sí, sí, vengo de ver a un amigo extraño.
Pues bueno, pues ahora cuando queráis, bueno, ya sabéis que el tema del programa de hoy es el consumo. Entonces, pues haces muy bien viniendo de consumir, porque vas a ser el que mejor va a poder hablar de con propiedad.
Hombre, vengo de consumir el día más barato, que es los miércoles, claro, he ido al cine el miércoles, día del espectador, sí, porque otro día es abusivo. Es curioso esto, sí.
Oye, por curiosidad, ¿en cuánto está ahora mismo el día del espectador de precio?
Allí en el tablero ha sido 4,40.
Y como pero en guerra, fíjate.
En mi barrio en mi barrio era más barato, era 3 y algo, creo, 4, 3, no me acuerdo. Sí. Lo que pasa es que no me cuadraba la hora para venir aquí y he ido allí. Pero vamos, como a otros le venía también bien, hemos ido unos pocos, pues estupendo.
Y en la semana pasada, ¿con qué fue? ¿Con San Rafael?
Fue la
tal.
Semana de... Yo fui de lunes a miércoles, los sí. 3 días.
Joder, pues ahora, sí, ahora comentaremos un poco también.
Era 3 euros era cada día, estaba bastante
vamos
bien.
Vamos a empezar por ahí, porque supongo que una de las que viste sería Un monstruo llama a mi puerta.
Sí, esa la vi el lunes, sí.
Y llamó a tu puerta ese monstruo.
Y sí, me ha parecido una muy gran película.
¿Sí?
A mí me ha encantado.
Joder, ¿tú la has visto, David?
No la he visto, pero he escuchado algunas críticas.
Pues siento decir, a mí me ha parecido un tostón, no me gustó.
A mí me gustó mucho.
Quizá yo iba con... Probablemente yo iba con otra idea, ¿eh? Con idea de ver algo más para niños en la estela de los Goonies, Stranger Things...
Sin embargo, yo iba con la idea de ver un drama.
Entonces, sí, claro. Yo es que me sorprendió que fuera un drama, no me
lo
imaginaba.
Y a mí, siendo un drama, me sorprendió por la parte de los cuentos y la de los dibujos animados, que no me lo esperaba. Eso sí, no lo esperaba.
Es verdad que la animación del monstruo está guapísima.
Está muy bien, la animación está genial, sí.
Es verdad. Y encima, a mí me recordaba... El niño me recordaba a un niño que conozco que no quería que me recordase.
Que no te cae en gracia.
No era mío, pero no me cayó en gracia. Bueno, y pues ya comentada esa película, dicho, ya creo que con esto es todo el comentario que debemos hacer de esta peli, me parece, por si alguien, no sé, la quiere ver. También hemos visto, pues, ese mismo día que yo fui a esa película, David vio La fiesta de las salchichas.
La fiesta de las salchichas.
Y esa la vi yo el miércoles.
¿Y sí. ¿De verdad es animación para adultos?
Sí, joder. Pero ¿y tanto hombre, que... es para adultos totalmente, pero yo la vi muy burda, mucha bacana, tío.
Sí, muy vulgar, pero cuando lo vulgar es poco, dices vulgar, pero cuando es todo el rato, es que llega un momento en el que es vulgar, no lo siguiente.
Es verdad que tiene chistes muy buenos.
Te ríes mucho. Te ríes mucho. A mí se me hizo densa un rato.
¿Tanto? Sí.
Pero se me hizo lenta un rato, no, pero después llega un momento a partir del cual es muy bestia y yo me reí, por lo menos.
Pero oye, una pregunta. Bestia, pero ¿es española? No es española.
No.
Y sin embargo, el humor es bestia. Y sin embargo, es un humor bestia.
Sí, no, hombre.
Que te ríes, vamos.
Sí, bastante.
Bastante burra, la verdad.
Vamos, de estereotipos raciales totalmente...
obsesionado con el sexo, pues vamos, la película
todo,
es,
lo toca todo. O sea, no,
¿hay
no
tipos de salchicha?
Sí, hay sí, una son que diferentes. Está, es más gordita y más bajita.
Y ella, de hecho, y le dice, dice alguna le dice que importa que sea más gorda que larga y cosas así, bueno, pero eso es de lo más flojito.
Sí, eso es lo suave.
Y el resto, o sea, hay otros alimentos, ¿no? Porque creo que hay un supermercado. Algo
sí, así. Bueno, y el taco y la botella de tequila es mexicano y es... Bueno, o sea...
¿Sale algo español?
Español, ¿no? La verdad es que no.
No, sale mexicano, ¿no? A lo más...
Mexicano, sí. Bueno, se montan ahí una también a uno de uno que es árabe y otros judíos, que... Que vale. Tiene su cosilla.
Y pega unos tiros ahí.
Se pegan unos tiros ahí curiosos, sí.
¿Alguien se equivocó y ese día que fuiste a verla...?
No, había niño. Yo no vi niño.
Eso quería preguntar.
Porque es que no. Yo creo que no.
Y el día que yo fui a ver la de Un monstruo vine a verme, había niños en la sala y había gente que luego pensó, joder, pues esto yo no sé si es para niños y tal. No sé, ¿tú qué opinas?
¿La de Un monstruo vine a verme?
Hombre, yo no la veo mal para niños.
O sea, no la veo una película para que el niño vaya a divertirse, claro, a entretenerse. Pero a mí sí me parece, de hecho me parece educativa, me parece que toca con bastante sensibilidad el tema del cáncer y tal, unas pocas historias y está bastante bien. A mí me gustó mucho, la verdad. También es la expectativa lo que tienen.
Sí. Mira que yo intenté no tener expectativas ni nada, pero en fin. Pues bueno, seguimos con... Es que no sé qué me está diciendo Rafa, ¿por qué no abre el micro, Rafa? Y lo dice directamente, que siempre es que se puede hacer. Dilo.
Que eso estáis cargando la película.
¿Cuál de ella?
La del monstruo.
La del monstruo.
Pero si se sabe de lo que va.
¿Ah, sí?
Joder, yo vi el tráiler y ya sabía que iba de eso.
Sí, joder, es tío.
Los trailers son mucho más. Los trailers son mucho más spoiler que nosotros.
Tú que esperabas ver una peli para niños, ¿no? De monstruo y dibujito.
Oye, Rafa, ¿cómo vamos de cuántos minutos llevamos grabado?
12,
vale, perfecto. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. Bueno, chicos, pues esto era Material Girl. Dice, soy una chica material, vivo en un mundo material y lo mejor que se puede, hay que conseguir un chico con dinero porque eso es lo que cuenta en este mundo material. Dice Madonna en 1984 en esta canción, pues, súper famosa. Y con esto entramos en el tema del consumismo, el materialismo, ¿no? No se sabe muy bien si esta canción lo criticaba o no lo criticaba, pero decía eso. Un chico con dinero en este mundo material es lo que cuenta.
Y parece, ¿no? Eso es lo que dice.
Y eso en el 84.
Sí.
Y si se ha venido exponenciando ya, imagínate hoy a día de hoy.
Sí, hemos tenido unos años chulos para el tema del consumismo.
Eso era en el 84, que era cuando el mundo todavía para nosotros no era el consumismo exactamente que éramos, tenemos hoy. Que
éramos casi comunistas aquí.
Ya, claro, éramos prácticamente. Si es que ya a las alturas que estamos, con Franco éramos comunistas prácticamente.
Sí, la verdad que...
¿Visto lo visto? Sí.
Pues bueno, habíamos elegido para comentar la película este... thriller de acción, ciencia ficción, de John Carpenter, una película que se llama Están vivos, o en inglés They Live, que yo no la había visto, pero todo el mundo a mi alrededor parece ser que la había visto y era súper famosa.
Yo la había visto la habré visto como 7-8 veces, por lo menos, creo.
Es una peli de culto.
Porque además es de este tipo de películas que te acababas encontrando en la televisión a las tantas un día y te las ponían al final, la veía aunque sea de la mitad, un poco la reconocía y al final la veía. Y yo creo que la he visto las primeras 3 o 4 veces, no sabía ni de quién era, yo la había visto, yo sabía que la había visto y ya está.
Es que te ríes con esa peli.
Es que lo que tiene es una película de serie B que te hace pensar que está muy bien argumentada, pensar, y está hecha con 5 duros.
Claro, se ve que no tiene...
Y con 5 duros critica, sí. Critica eso, es que está bien tirado eso.
Y toda la primera parte de la... Hay una parte, me ha sorprendido, bastante larga al inicio de la película, en la que en realidad no aparece nada de ciencia ficción, sino que es un tío que llega a una ciudad, que lo han echado de su trabajo en otra ciudad, va a la oficina del paro, que no le hacen caso, le dicen aquí no hay nada para ti, el tío sigue vagando por la ciudad, y entonces se mete en una obra... Y como el tío está fuerte, que luego se quita la camiseta y hay un anuncio de Coca-Cola, ¿eh?
Un poco Johnny Bravo, sí. Sí. Un rubio Johnny Bravo, así, sí, un poco sí. Muy harto por arriba, o sea, así, más canillo por los pies.
Era luchador de la... ¿cómo se llama? De la lucha libre americana.
Sí, porque hay un momento en que se pega de hostias con el amigo y es totalmente una lucha de los gladiadores americanos.
Una coreografía,
¿no?
De eso.
Sí, 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 sí. Que el otro negro también está cuadrado igual que él. Y se hace todo ese rollo de la sillita, esa
además,
caída...
Que además, sí, no sé si recuerdo bien, porque la última vez que la vi fue hace tiempo, la escena es larga hasta decir basta, me parece a mí, ¿no?
Sí,
sí,
sí. La pelea.
Sí, aparte que la pelea es porque le dice, pruébate la gafa, y el otro que no, y este que sí, que te las pruebes, y el otro no. Y se empiezan a dar unas hostias.
Es porque el señor Campbell, tío, te quería una pelea ahí y ya está.
Claro, dices, porque si no, digo, se la podría haber probado. No, no hacía falta pegarse esas hostias, vamos, que... Aparte, le pide, hay un momento en que le pega con un palo que se encuentra por la calle, le pega a un coche y le pide perdón. Y el rubio al negro. Entonces no sé si le pide perdón porque el coche era suyo o por haberle intentado pegar con un palo de madera en la cabeza, no estoy seguro. Yo creo que es por el coche, pero...
A ver qué nos pide, que ya tenemos excusa para pelearnos por lo que sea, así que...
Ese tiempo tan bonito en el que resolvíamos los entuertos con un amigo, quedando. Quedamos a tal hora en tal sitio y nos damos de hostia.
Nos damos de hostia.
Y después están amigos.
Y el que gana y gana.
Sí, sí. O incluso ninguno ganaba. Luego además terminaba amigo después.
Luego igual ni estaba, te peleaba, igual, sí, te iba, sí, a tomarte una cerveza.
Sí, sí. Eso sí, la película eso, al principio es muy, muy normal.
Parece que y retrata el desempleo.
Sí. Prescinde un poco Carpenter de tener un comienzo así llamativo y demás para enganchar, y sin embargo, como ves una cosa tan normal, te pones a verla y al final
es
curioso que la sigues viendo, y mira que hasta bien entra la película no hay nada así llamativo.
Está a lo mejor bien planteado eso, un mundo en el que ese tío, que es un tío joven todavía, no sé qué, que le cuesta mucho encontrar trabajo, que tiene que acabar en la obra, que duerme, me parece, en unas chabolas, o sea que no es... Y luego el tema que ella ataca, que es el consumismo y todo eso, dice, o sea, vive en un mundo consumista un tío que tiene que matarse a trabajar para vivir en una chabola, que es un cacha que tiene todos sus brazos y todos sus piernas, ¿no? Que vale para cualquier cosa. Pero, o sea, imagínate que él esté un poquito más flojito, ese ya...
Hoy de modelo perfectamente podría...
Hoy de modelo, ¿eh?
O podría también aparecer en cine porno perfectamente.
Sí, hoy en día, sí, supongo que sí.
Sí, tenía una pintilla así un poco... Sí,
sí, con el pelillo.
Con eso, los risillos esos y demás, sí.
Muy sabe, bien. Igual,
os recuerdo, llevaba una camisa de cuadro, una melenita rubia que hoy sería de la ETA, si la llevara. Y luego llevaba unos vaqueros que además... eran como ajustados por arriba y luego no eran de campana, pero anchos por abajo. Bueno, una cosa que no se lleva ya hoy, que hoy no se puede poner uno. Y una especie de botas marrones, creo. No, llevaban los dos como una especie de Panama Jack. Una especie de zapato amarillo, así.
Sí, es verdad, sí, las típicas botas.
Esa vestimenta hoy está prohibida. Y entonces él se va a una obra y le pide trabajo allí al capataz. Y el capataz le dice que vale, pero a última hora, el negro allí se hace medio amigo de él y tal, a última hora de la tarde, el capataz le dice que ni se, que le está viendo las intenciones, que ni se le ocurra dormir allí, que él no quiere gente durmiendo en la obra, que se busque la vida. Y entonces el negro le indica que él vive, que sabe de una gente, una especie de comunidad, debe ser como el rey Heredia o algo así. Que viven ahí,
que hacen fogata,
que hacen unos pucheros para todos, claro, tienen una tele allí común. Y en la tele, pues, hay unos mensajes raros, ¿no? No sé si recordáis. Unos mensajes raros que la gente los ve y dice, ¿quién será este loco que habla? Sale un tío gordo con barba.
El típico tío que ves por la calle y dice, este es un zumbao, tal que cual, y después no estaba tan zumbao.
Exacto.
¿Eso en la tele? ¿En la tele sale?
Sí, salen los del Rey Heredia de allí, viendo la tele por la tarde, y están queriendo poner algo que, yo que sé, un partido del Madrid.
Era como un programa o algo, ¿no? Un programa.
Era una interferencia con la tele normal, porque hay una emisión extraña de ese tío zumbao que dice Tate, ¿no? El típico zumbao que luego, pues, en ese momento,
claro,
además,
algo sabía, de verdad.
Eso es cuando demos el salto a la televisión, ¿no?
Que un poco...
¿Cómo?
¿No era una emisión pirata o algo de eso?
Sí.
¿Que se veía?
Es que era como... Teledignidad.
Como cuando demos el salto a la televisión, digo. Y
nosotros.
Claro,
Radio
nosotros,
Dignidad, claro.
Y estamos ahí contando nuestras paranoias.
Claro, eso era Dignidad TV. Dignidad TV. Y entonces en Dignidad
que ese,
TV
contaba ese tío es un poco el de la caverna de Platón, el que está fuera y no le cree nadie.
Exactamente.
A un poco de ese rollo. Tanto ahí abajo metido diciendo, ¿y el tío gilipollas este que dice?
Bueno, eso hoy en día está...
A la orden del día, claro.
Claro, entonces esta gentuza de las chabolas están viendo la tele y son una gentuza porque la policía los trata muy mal y nadie los respeta y tal. Y ellos viven allí en una comunidad, pues eso, que se hacen una paella para todos, se reparten allí el puchero, todo el mundo tiene su función, viven allí juntos. Hay una pequeña iglesia, entonces hace las funciones de, pues esto es muy americano también, que cualquier tipo de comunidad así tiene su pequeñita iglesia al lado, ¿no? Y hay una iglesia blanca, de color blanco, allí tipo de estas mexicanas muy muy humildes, donde se meten algunos que parecen un poco más, que son los enterados de allí, ¿no? Un poco, ¿no? Y se meten en esa iglesia y entonces nuestro amigo Rubiales está intentando saber, ve ahí, a ver si se mete allí, está curioseando por allí, observando. Es un tío que observa mucho, ¿no?
Sí, hasta que empieza a actuar y a pegar hostias, observa bastante.
Sí, lo digo también porque como habilidades sociales así comunicativas no...
Se veía que le habían cogido por salir en la lucha libre, ¿no? No, por su dote interpretativa.
Sí, es de la escuela Rajoy, sí. No por... No es de Pedro Sánchez, no es de hablar mucho. Y
bueno,
de...
la verdad es que Carpenta lo cogió por un personaje que le pegaba, porque total,
no,
lo que hace,
la
claro.
La verdad que le va bien el personaje. Pero en la iglesia es que hay como una reunión o algo, que es lo que él se fija, ¿no?
Él se está fijando. Algo. Se está fijando un poco. Y entonces hay un momento que está con unos prismáticos, yo no sé qué, y el negro le dice, no te metas en jaleo, yo no quiero saber nada, no sé cuánto. Y el negro siempre
es violento,
no quiere, siempre se pone violento,
es cauto a hostias,
pero es la naturaleza de los negros, por otra parte,
¿no? Ser violento o cauto,
eso parece. Bueno, no, pero fuera broma. Entonces él se va metiendo en la iglesia y entonces
un poco dentro de los clichés de Carpenter en la película, con los personajes así un poco planos.
Sí, sí.
Está normal.
El negro al final es el amigo que lo ayuda luego en el,
es su Sancho Panza de acción.
Claro, pero antes de eso tienen el negro es tan desconfiado como él, ¿no? Porque son tipos duros, no se fían de nada. Como son buenos, los buenos no se pueden fiar. Han aprendido a palos en la vida, ¿no?
Hombre, los personajes de Carpenter estos.
Claro, los héroes son así. Son gente buena, pero como son buenos, la han pasado mal. Claro.
Desconfían, ¿no?
Deben desconfiar. Es
como los gatillos de la calle, que te acercas y salen corriendo, ¿no?
Claro, ellos tienen su uña, pero no tienen inteligencia para bregar con la maldad. Los malos siempre son muy inteligentes, ¿no? El Moriarty, yo qué sé. los malos son muy inteligentes siempre.
Claro, pues no son tan fuertes y claro, y tienen que pensar para ganar al fuerte.
Claro, por supuesto, es que la inteligencia es mala, pero vamos a hacer una parada musical.
Ciudad Cordura.
¡Ciudad Cordura!
¡Mi tesoro!
Los almacenes de la calle 20 son el museo de toda la gente. Cosas baratas que despiertan la atención. Entre los trapos y los
Nada, estábamos comentando que muchas de estas canciones, bueno, las que has preparado, son de los 80 y que quizá en esa época, después de otras décadas un poco diferentes, más convulsas quizás, tú sabrás que sabes más de...
más viejo, ¿no? Eso has querido decir.
Hombre, tú sabrás que tienes 80 años.
Tú tienes más conocimiento de esas cositas. Y quizá en las canciones se hablaba un poco más de esto, del consumismo y de esas cosas, porque la gente era más consciente de esos cambios.
¿Tú te refieres más convulsas, como que ya habían pasado las épocas de guerra y
sí,
tal?
Sí, más a escala más a nivel mundial y...
Había más el concepto este de comunismo y capitalismo. De
sí,
que
ahora...
El capitalismo era consumismo.
Claro, todo se ha ido haciendo, o han querido ir haciendo, más difuso, cuando yo creo que no necesariamente así. Pero sí, yo creo que antes se hablaba más claramente de eso, que no es que no se hable hoy día, pero era un... La gente le chocábamos, sobre todo yo creo que aquí en España incluso más que, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque habíamos pasado de los 70 a los 80, el cambio fue importante.
Claro, en España el cambio fue un cambio de régimen. Bueno, aquí teníais Mecano del año 84 también, que podéis comparar con Madonna. Y curiosamente, pues la canción hablaba de eso, de ir de compras, ¿no? Y... pues que cantara una chica vestida como Ana Torroja sobre ir de compras, que además no se sabía si se acostaba con los dos hermanos o no, o qué. Eso con Franco no se podía, y en los 84 pues estaba un poquito este boom, que le, bueno, esa época le llaman un poco también de destape.
Incluso en Estados Unidos, ¿no?
La movida,
cambiaron,
era la movida.
Era la movida.
Incluso en Estados Unidos, ¿no? Cambiaron a... ¿Quién iba antes que Reagan? ¿Carter o quién fue?
Nixon.
Antes que Reagan... puede ser que Carter, no lo sé.
Que fue cuando empezaron a meter cambiazo por presidente un poco, no sé, actores y cosas raras. Y no sé, yo recuerdo los 80 como esa década en la que empezaba a ver en las películas, en todo este tipo de cosas, toda esa como revolución de que hay que consumir y hay que consumir, y tantas películas en plan Manhattan y La Gran Manzana, y de otra forma, no como antes. Y quizás, pues bueno, aquí teníamos menos conciencia de ello, y precisamente por eso pues también reflejamos mucho ese cambio.
Porque curiosamente, ahora que hablábamos de un héroe que era obrero, ¿no? Como este de esta película, un tipo muy parecido, incluso en lo físico, que hacía películas de héroes obreros, era justo en esa época Sylvester Stallone, tío. Sylvester Stallone empezó haciendo pelis donde él representaba a un tío que andaba con el sindicato y hacían una huelga y no sé qué, si os acordáis, y era camionero en muchas pelis. Luego, cuando era boxeador, Rocky, era un tío medio tonto que lo único que tenía era su fuerza, pero era bueno, como este estereotipo, exactamente.
Sí, sí, sí.
Además, el tío, como eso, igual, como un mulo, camisa de cuadros. Sí, sí, igualmente, igual que este tío, ¿no?
Que lo utilizaban. Se aprovechaban de él, sí.
Un poco empezó así, ¿no? Lo del sueño este americano, ¿no?
Bueno, eso venía de antes.
Sí, ¿no? Pero se fue distorsionando un poquito la cosa.
Claro, el sueño americano de que todo el mundo, si es anterior, de los años 20, entre las dos guerras mundiales, lo de que cualquiera puede comprarse un coche y tal.
Puede llegar a tener todo.
Claro,
eso es plena.
Porque después de la Segunda Guerra Mundial fueron los únicos que quedaron indemnes y.
Claro.
Y tuvieron mucha época de bonanza.
Sí. Pero el sueño ya era anterior.
Eso era anterior, claro,
el sueño era anterior 20, porque venía un poco de la segunda revolución industrial, porque el empresario este, el Ford, de los coches, decide que aunque la producción sea en serie y él le esté sacando pasta y tal, en realidad le sacaría más pasta no subiendo, bajando los salarios de los obreros, sino subiéndoselo. Porque todo el obrero que esté en la fábrica fabricando coches, ¿en qué se va a querer gastar su dinero? Pues en su propio, en un coche para él, ¿no? Entonces, así es como el sistema americano este es de que todo el mundo tenga un coche, todo el mundo tenga un frigorífico, todo el mundo tenga. El problema de este sistema es que cuando todo el mundo tiene ya todo de eso, tú cada cuánto tiempo necesitas un coche, cada cuánto tiempo necesitas un frigorífico. No,
claro, esos capitalistas molaban más que los de ahora, ¿eh? Voy a pagarle más para que tengan más y me consuman más.
Es un equilibrio.
Pero el sueño americano, yo creo que el 80 fue como que se exponenció un poco, ¿no? A ese sueño de yo quiero llegar a lo más alto, o todo el mundo puede llegar a lo más alto, ¿no?
Sí, sí.
Ya no es solo tener tu vida, tu comodidad y tal, sino como ya el que era ese sueño americano de.
Ya era ser millonario.
Todo el mundo, siempre te ponían el ejemplo, por lo menos lo que yo he visto en las películas y demás, el ejemplo este del típico tío que se hace de oro. No que vive bien y no, que se hace de oro.
Sí. Que aquí nos lo vendieron un poco como lo que se le llama un poco la cultura del pelotazo. Lo que pasa es que, claro,
adaptado a nuestra cultura.
La movilidad social y económica de España no era la de Estados Unidos, donde a lo mejor un tío podía ascender más, ¿no? En ciudades más anónimas, aquí que te conocía todo el mundo y tal, pues al final en esa época todavía sobrevivía el empleo que uno conseguía y era para toda la vida, ¿no? Que era el que tenían nuestros padres en esa época y que para nosotros pues se ha ido acabando progresivamente, ¿no? Un poco, pero bueno, si queréis vamos a ver para contrastar. Hemos escuchado Material, la chica material, esta, de que mal suena, la chica material en español, de Madonna. Hemos escuchado de Mecano y vamos a escuchar otra canción también del año 84, bastante diferente. La Polla Records, Come Mierda.
El cine y la vida.
Por el culo.
Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás.
Esto es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y págala. We'll be right back.
Vaya canción me has puesto, Miguel. Ahí me has matado.
¿Qué pasa? ¿Que no has cenado todavía?
No. Ya me has puesto a cenar aquí, mierda.
Han cerrado la tienda de bocadillo hoy. No hemos podido, íbamos a encargar.
Jo, con el hambre que yo traía, pensaba que me iba a convidar un bocata.
Esta canción hablaba de comida basura, quizá la tomaríamos sí. Hoy, pero en realidad habla del consumismo también, de pagar por comer, por comprar productos que son una mierda, en realidad.
Ya, ¿no? Y además en la alimentación, que hoy en día, o sea, todo lo que consumimos son productos químicos que no sabemos
sí,
lo
de que esté todo procesado, de que esté todo...
Todo, es que todo compra ya una masa que está hecha, pero ¿qué lleva esa masa? No es una masa de pizza de todo, bueno, de ahí para arriba. La ensalada ya envasada y todo, que viene ya la ensalada entera con tu salsa.
Sí.
Para hacernos la vida más cómoda.
De productos transgénicos, de no, que son ya casi todos transgénicos, casi todos.
Sí, en alimentación es muy evidente, ¿no? Que un montón de huertas ecológicas han surgido y movimientos para contra el azúcar, contra la sal y...
Sí, yo es verdad que azúcar, por ejemplo, yo llevo muchos síntomas prácticamente azúcar. Vamos, yo bebo té y lo bebo sin azúcar. Uh-huh. Es que,
lo que pasa, el problema del azúcar es que el azúcar está en la salchicha, está en la galleta, el azúcar está en los cereales, hay una burrada.
Y aparte el azúcar que tomes, que la mayoría venga de azúcares refinados.
Sí.
Si tú compras azúcar moreno y
miel sí tomo.
Tú te haces con miel, haces tus propios pasteles, tu propia... Sí, bueno, también la harina puede estar refinada, pero bueno, tienes que buscar la que...
Sí, es más natural, pero es verdad que todo lo que compra lleva azúcar y...
Pero bueno, que al final la industria, como la comida, al final la alimentación es una parte de la industria también, y la industria se basa en este sistema, en sacar beneficios, claro. Pues entonces, ¿para qué estamos, claro, qué estamos comprando? ¿Comida para alimentarnos o estamos nosotros alimentando el beneficio de otros, ¿no?
O para sobrealimentarnos y que otros nos curen y también gastamos dinero en ellos y se hace el círculo, ¿no? Uh-huh. Y ahí están las farmacéuticas, la alimentaria, la armamentística ya por otro lado, pero...
McDonald's, por ejemplo, la hamburguesa, es un producto salado, en teoría, y lleva una cantidad de azúcar
pero
que
eso,
es una barbaridad.
Todo eso
porque engancha, claro.
Sí, todo eso está demostrado, que todo el alimento...
Sacia y engancha.
Todo el alimento que tenga parte salada, parte dulce, el cuerpo, digamos que de alguna forma te dice que es bueno porque tiene todos los componentes para el cuerpo. O sea, no es la proporción, pero tiene de todo. Entonces, sí, por eso le echan normalmente las dos cosas. Incluso hay muchas cosas que son dulces y tienen sal, claro, también.
Bueno, ¿y por qué estamos hablando de consumismo entonces con esta película? Porque hasta ahora hemos hablado de un tipo rubio cacha, se mete de hostias con su amigo, se mete en una obra... Bueno, que podría ser un episodio de Benito y compañía, prácticamente.
¿No? Y del equipo A, sí.
O del equipo A. Sí, ¿en qué momento esta película pega un cambiazo? Que yo creo que es a partir casi de 45 minutos o algo
sí,
así.
Sí, pues un poco así como sin venir a cuento, ¿no? Yo eso es una cosa que no haría en un libro, pero a él le quedó bien. De buena primera me pongo una gafa y...
Pero es verdad esto que has dicho antes, que
las
películas ahora se preocupan de que en los tres primeros segundos o minutos haya ya una persecución espectacular, una gran explosión.
Un enganche, haya algo, que no te tarde en 5 o 10 minutos...
Eso dice muy poco del espectador actual, que si a los 10 minutos no la ha enganchado, vamos, a los 3 minutos se pira y cambia a otro canal.
Y también de la gente que crea esa historia.
Las películas como la de George Carpenter está todavía hecha para ser vista en cine. Entonces se supone que tú entras en el cine, empiezas a verla y
ya has pagado, no te va.
También antes
la paciencia de la gente
que,
era otra.
Yo creo que sí, la cultura la cultura de la paciencia.
Hoy en día esto es inmediato.
Existía antes, quizás. Hoy no creo que haya cultura de la paciencia ninguna. No,
claro.
Porque todo se hace para saciar ya, para entretenerte ya y para follar ya, por desgracia también.
Sí. No, la gente tiene la misma concentración el amigo de Trainspotting, pues la misma concentración tenemos...
Totalmente.
El Spatz, creo que se llamaba, el amigo de Trainspotting, que no sé... Pues tenemos esa misma concentración y bueno, las nuevas tecnologías, el hecho de eso de que tú no ves la película ya en el cine, la mayoría de las veces lo vamos a ver incluso en un móvil, ¿no? La va a ver la gente, ¿no? Entonces a los 45 minutos nuestro héroe se mete en la iglesia y descubre que los cánticos allí, estos típicos cantos de iglesia americana, alabaré, eran una grabación en un cassette, además en un cassette, no era un MP3 ni nada, era un cassette. Sí, con un botón rojo que era el récord.
Seguro que había allí un tío con un boli, por ahí, por ese caso.
Y se sigue metiendo. Había que rebobinar algo.
Descubre que los enterados del campamento estaban allí dentro y en realidad eran ellos los que hacían la retransmisión televisiva. Está el gordo zumbado de las barbas también. Y entonces, de repente, aparece un mogollón de policías. Bueno, él se tiene que salir de allí. Aparece un montón de policías y arrasan con todo, ¿no? Arrasan con todo. Y él, pues, se refugia por allí como puede. Aquello es una escabechina. Y arrasan con todo. Y entonces él, paseando por allí, entre las ruinas de lo que ha quedado de la iglesia, hay una caja, porque él se ha quedado con la intriga de que qué coño hacían en la iglesia, porque ha encontrado un pequeño laboratorio allí, algo, pero no sabía lo que hacían. Igual eran algo de droga o algo, ¿no? Pero lo único que consigue encontrar sospechoso es una caja, la abre y resulta que ve gafas de sol. Y dice, vaya mierda, dice, esto son gafas normales. Se coge una, que le vienen bien, y se pira.
Chulera, me cojo una gafa.
Y se va a dar un paseo. Y en ese momento, ya contad si queréis vosotros lo que pasa, si os acordáis.
Sí,
en esa época que había muchos cartelitos de estos anunciando por la calle, que ya no hay tantos de estos enormes, pues ya el tipo mira y en vez de ver, yo qué sé, una mujer anunciando una Coca-Cola Light, que no le hace falta la Coca-Cola Light, que es lo típico, pone a lo mejor consume, o vota, no sé qué, obedece, y ve el mensaje que hay detrás, ¿no? Y
es una imagen muy actual esto de que te pudieras poner, que si te pudieras poner unas gafas para ver la realidad de las cosas, ¿no? Sí. Porque tú hoy ves dos ensaladas y hay una brillante, espectacular y no sé qué, y no huele a nada, y luego las tomates y las ensaladas, sí, del campo, que son las que están ricas, sí huelen, pero a primera vista tú te quedarías por la vista, claro. Entonces las gafas que te hacen ver la realidad de las cosas que aparecen en esta película, a mí me parece súper actual.
Una genialidad. Muy actual. A todos les encantaría tener una, ¿no?
La ensalada chula esa, pues verías todos los productos químicos que tiene y el proceso que ha tenido. Y la verdad que seguramente daría bastante más asco que la otra.
En ese punto ya de la película te das cuenta de que Carpenter ya te ha sacado al rebaño, a los más media y a los poderes fácticos. Te lo ha sacado todo.
Es verdad.
Y ya llega a ese punto y dice, hostia, que me lo has estado sacando poco a poco, con la tontería.
Con la intro esta de 40 minutos.
Sí, él lo camufla como una película de acción con extraterrestres.
Sí, después hace lo que le gusta, que peguen tiros y demás.
Claro, alguna pelea absurda.
Sí, se divierte, pero te mete ahí una buena dosis de crítica social, ¿no? Sí, y entonces aparecen mensajes como cásate y reprodúcete, por ejemplo.
Sí.
Obedece, duerme, sigue durmiendo,
consume.
Sí, luego, bueno, pues empieza ya a mirar a la gente y resulta que algunos de los que se cruzan pues no tienen cara de humano, los ve como realmente son.
Sí, son una especie de esqueletos raros, ¿no?
Son unos esqueletos raros, así.
Sí, a mí me da la impresión de una mezcla entre esqueletos y los marcianos estos de Mars Attack, pero sí, se le miran como por dentro, ¿no? Como la carilla, por lo menos.
Es una mezcla así parecida. Sí. Pero vamos, tiene la misma forma de los humanos. Y ya empieza a ver eso, a darse cuenta que además que son cierto tipo de clase social.
Sí. Que ve algunos por la calle, pero que cuando ve la tele ya son casi todos. Presidente y todo eso, todos son.
Y en la calle, pues a la que va súper arreglada con perrito, pues se resulta que es. Al tío que lleva un cochazo, pues se resulta que es.
La policía también, casi todos.
La policía también. Y bueno, y acaba, bueno, eso ya a continuación la película se va metiendo, claro, el tío se asusta de primera, ¿no? Que ahí es cuando va a ver al otro colega, ¿no? Que se pelea porque le ponga las gafas y todo eso, ¿no?
Sí, no sé si es, sí, y también conoce a una mujer por ahí, que escapándose tiene que meterse en el coche de una tía que, digamos, que la secuestra, ¿no? Para escaparse. Y la tía no se fía un pelo de él, claro. Y no te acuerdas de esa parte.
Sí, me acuerdo.
Y entonces acaban en su apartamento y también es un poco destacable el papel de la mujer que hace. Es una mujer con un puesto directivo en cadenas de televisión y no sé qué, por lo que dice, pero tiene un papel así extraño, aunque no se fía de él y de primera lo traiciona y tal, pero tiene un papel así medio sumisillo que no corresponde con las mujeres de hoy, claro, eso sí llama la atención.
Era más ochentero y lo mismo era un personaje secundario y le dio un poco ese rol, y entre eso y quizá el subconsciente de la época, y que lo mismo el amigo Carpenter tenía ya una edad por aquella época, era americano, o sea, tiene unas pocas ideas, cosas
que no corresponde con las mujeres de hoy.
Pues que hoy en una película así meterían una mujer guerrera tipo la nueva heroína de Star Wars, que es una chica dinámica con una coleta que pega salto, o la de los Juegos del Hambre, una mujer fuerte que lucha contra...
Tú que en los 80 ya salías y eso, las mujeres han cambiado tanto como la tele no lo presenta. Yo he sacado aquí otro tema.
No, yo también lo que estoy de acuerdo es que en una cosa que a mí me molesta a veces es ver que siempre tenga que haber unos mínimos y unos máximos a la hora de hacer arte y a la hora de crear historias. Que sí, seguramente haya un trasfondo social por lo que Carpenter después hiciera así el personaje, lo mismo no lo hubiera hecho así, pero a saber, no tengo la menor idea. Pero ahora, claro, ahora, no sé, a mí, o sea, me van a decir de todo, pero yo veo películas a veces y siempre ves de varias razas. Siempre hay alguien con varias opciones sexuales, siempre... Oye, que si yo lo quiero meter y quiero hacer la historia, vale. Y que si no, o no hace falta meter ese personaje, pues no hace falta meterlo.
Pero eso lo opinas tú, que no tienes un amigo chino y otro negro, ¿no? Y otro gay, ¿no?
Yo tengo amigos chinos, ¿no?
Porque eso, cada uno en nuestro grupo tenemos nuestro amigo eso, chino, no, negro, claro, claro. Y el gay.
Claro, por supuesto, y si haces una película... Pero ojo... Cuando hagan una película a lo mejor china, lo mismo nos ponen un negro blanco. Yo qué sé.
Pero por lo menos en el cine europeo, lo de las cuotas esas, de que tiene que haber mismo número de mujeres, mismo número de...
americano también. De
todos los colores. Sí, eso es una... Sí, occidental, vamos a decir,
¿no? Es como una cosa que no está pactada, pero que queda mal si no lo hace. Sobre todo en el cine, en la novela no tanto. La novela...
Pero aquí, ¿qué dice? ¿Que se hace en Europa también?
Sí. Hombre, sí. En ese sentido, el cine intenta ser educativo. Lo hará con buena fe, a lo mejor equivocadamente, quizá, como dice Tate, porque tú en un momento dado... Pues no tendrías que estar pendiente de lo políticamente correcto cuando quieres contar una historia.
Y además, claro, que a lo mejor quieres contar una historia o tratar un tema que no tiene nada que ver con eso. Claro.
Y además que a lo mejor no representa una realidad, ¿no? Y tú dices, pues no me creo esta historia.
Exactamente.
Puede o quieres ser mucho más crudo y representar exactamente la realidad, como estás diciendo, claro. Y
Puede ser que no represente la realidad tuya, ¿no? Por ejemplo. Pero, claro, entramos en esta época donde el consumismo es tan salvaje, también otra cosa salvaje es lo políticamente correcto.
El buenismo este. El buenismo. Que hay que... Que cada cosa más cansina.
Sí, sí. La verdad es que las gafas de ver la realidad nos vendrían de puta madre. Bueno,
no sé,
queridos,
no sé yo.
Queridos cordurios, si tenéis unas gafas de ver la realidad, pues por andarnos aquí al estudio de Radio Dignidad. Estamos aquí en el Colegio Rey Heredia y continuamos con Ciudad Cordura, episodio piloto número 95. Un poquito de música, por favor.
Ciudad Cordura. ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? ¡Gallina, McFly!
Nadie me llama.
Ya no necesita para hacer cosas, todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental.
Bueno, pues esto era del grupo Costa Nostra, una canción que se llama A Comprar.
Compremos entonces.
Entonces, bueno, me parece que la película esta de Están Vivos, me parece que si la, como se dé cuenta algún productor, sería, ahora mismo vendería mucho, porque creo que se identifica mucho que creo que una película que de hecho quería recomendaros ardientemente que veáis la temporada nueva que ha salido de Black Mirror, que de hecho hay un capítulo en el que, bueno, no os voy a decir exactamente qué ocurre, pero hay algo parecido, donde se altera la verdadera visión de las cosas. Lo que pasa es que una en vez de con una gafa de sol, de una manera mucho, con una tecnología mucho más adaptada a lo que nosotros hoy pensamos que es la tecnología futura. Black Mirror, y esto es el episodio quinto, me parece que es.
¿Tú crees que hoy en día, pues esa película hoy en día que eso, que estaría de moda y tal y cual, pero hoy en día no hay en el colectivo mental de la gente tal y cual, no, yo creo que no existe ya la idea de que exista otra opción mejor que esa?
No, el mundo comunista desde
porque
que cayó,
en los 80 sí, o en los 70,
claro,
que decía, te podían decir, pero y decirte yo que vamos por aquí el consumismo tal y cual, pero hoy en día es que presenta eso y dices, pero ¿existe otro mundo?
¿No existen alternativas al consumismo o al capitalismo hoy en día? ¿Quieres decir?
Yo creo que no. Hoy en día en la mente de la gente no existe. Uh-huh. Tú hablas con, bueno, tú fíjate, el comunismo salió del capitalismo, pero tú hablas de comunismo y parece algo mucho más antiguo que el capitalismo. El capitalismo es algo súper de moda y o el consumismo o
claro, bueno, porque ha prevalecido
ya, pero se ve como super, muy moderno, y tú dices nada más que el comunismo y te suena arcaico a pintar las paredes de las cuevas.
Pero David, por ejemplo, estamos aquí en el Colegio Rey Heredia, tú sabes, por ejemplo, que hay un grupo de agricultores ahí, que son gente muy joven además, que hacen los ecomercados estos, que se ponen por aquí por la ribera, reparten a domicilio. Es verdad que prácticamente es una economía negra. Yo no sé hasta qué punto, no sé si es una economía, no sé si declaran o no declaran. Yo creo que algunos sí, otros no. Hay un movimiento por ahí. Luego, por ejemplo, aquí mismo también hay una charla estos días sobre la renta básica. Me parece que la organiza el Frente Cívico. Es decir, hay varias iniciativas alternativas al capitalismo,
que
sean pequeñas.
Que no haya muerto absolutamente no quiere decir, es lo que en los 80 existía la idea de que existía otra opción al capitalismo y al sistema americano y no sé qué. Hoy en día es que sí, que existen estos pequeños grupos alrededor del mundo y no sé, pero no hay una opción en el mundo que diga, tenemos otra opción.
Hombre,
la otra opción a los chinos.
Queda el comunismo chino, que me río de que sea pues, comunismo. Pero
eso, la otra opción, que es la que nos están vendiendo aquí, es que seamos como los chinos, que trabajemos 12 o 14 horas al día por un bol de arroz.
Sí, es cierto. Sobre los chinos quería deciros que hay un documental que acaba de publicar ahora mismo, ayer me parece, Leonardo DiCaprio, un documental sobre el cambio climático,
sí,
en el que en uno de los primeros minutos os lo quería pasar para hablar de él la semana que viene, si os parece bien. Aunque vale, dura 1:45, pero si podéis verlo, si os da tiempo, de aquí a la semana que viene. En los primeros minutos ya te está diciendo que China se ha convertido hoy por hoy en el país que más contamina del mundo,
el mayor,
dejando a Estados Unidos en el segundo lugar.
El mayor demandante de tecnología casi que de todo. Mm. Te imaginas que, claro, si se ponen todos los chinos de acuerdo en que quieren tener todo, móvil, coche y demás, pues
tú fíjate,
es imposible.
Claro, es el que más está consumiendo ahora mismo también, tanto recursos naturales como están empezando a querer comprar, a decir, oye, el de allí porque gana más. Y
además ellos que tienen unas políticas más laxas en relación a la protección del medio y tal, pues una locura lo de los chinos.
Bueno, aquello eso de tema de contaminación y tal, por ejemplo, pues están ya, se ven cada dos por tres imágenes con los ríos llenos de basura.
Yo creo que un esfuerzo por tu parte se merece. Es imposible vivir más despacito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. No tengas tanta prisa, tómate un cafelito. Habla con este, habla con aquel. Vete y se lo cuentas y te ahorras el papel. Pero vete caminando, perderás un poco peso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Quizás los objetivos molen menos que el proceso. Decrece, decrece, que el planeta perece. Podríamos viajar menos. ¿A ti qué te parece? Metan tanto bajo coste, oferta de fin de semana. Los petamos de CO2 de madre esta puta cara. Y si hablamos de autovías, entonces ya ni te cuento. Está todo el territorio alicatado de cemento. No contéis con nosotros para el próximo.
Y este veranito de novelas en el parque. Decrece, que el planeta perece. Come solo lo que por aquí cerquita crece. Fresas en diciembre, cómprate una mermelada. No dejes un producto fuera de su temporada. Pollos de la China, chirimoyas israelitas. Cultívalo cerquita, aunque seas urbanita. Montate un grupo consumo, busca a los agricultores que no le eche pesticidas a su pequeña producción. Poco a poco iré notando las ventajas agraudales de poder por fin quitarse de los centros comerciales. Absteneos de comprar en los centros comerciales. Absteneos de comprar en los centros comerciales. Decrece, decrece, que el planeta perece. Decrece, decrece, que el planeta perece. Decrece, decrece, que el planeta perece. Ecologistas en acción. Comemos para vivir mejor. Y aguantando el tío.
Bueno, pues estamos a pocos minutos ya de terminar esta edición de Ciudad Cordura dedicada al consumismo, aquí con nuestro amigo Tate, a mi izquierda, y a mi derecha, pero no política, nuestro amigo David Ilustre, ilustrísimo David Hasselhoff, vigilante de la playa, donde los haya. Y esto ha sido el rap del decrecimiento, porque al final, pues, bueno, como dice Tate, fuera de micro me ha dicho, al final vamos a reventar todo. Y me ha recordado que este extraterrestre Alf, que no sabía si era un perro o algo así porque comía gatos, explotó su planeta, decía él, cuando todos a la vez enchufaron a la vez el secador de pelo, salvo que él estaba sacando la basura y por eso se salvó de la destrucción de Melmac, que eso, era su planeta.
Es el mood de los 90, ¿eh? Eso de... Ahí el Alf, cómo molaba, tío, comiendo gatos.
Bueno, pues unas palabras, si queréis, para concluir sobre el decrecimiento, sobre el consumismo, ¿no?
Pues nada, que gastáis lo justito para vivir. Básicamente que, bueno, la verdad que estas cosas empiezan de uno mismo, pero que yo opino como Tate, esto reventará, nos va a reventar tarde o temprano, porque el planeta llegará un momento y llegará a su límite. Entonces ya nos apañaremos con lo que haya, el que quede.
Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que es muy difícil poner de acuerdo a 20 personas, a una ciudad, a un país, imagínate, a todo el mundo. Y cada vez hay más gente y hacen falta más planetas para mantener esto, es imposible. Yo lo veo difícil. Evidentemente lo importante es que cada uno haga lo suyo, haga su trabajo. Y a partir de ahí puedas tener la mente tranquila, pero yo en ese sentido no soy muy optimista, ¿no?
No, yo tampoco.
Pues me parece que engancha muy bien con la destrucción del planeta que estamos terminando. Engancha muy bien con lo de la semana que viene. Hace un poco casualidad, pero que DiCaprio sacara la película ayer, ¿no? Pero
el consumismo es lo que nos va a llevar a eso, claro, a destruir. Claro. Estamos consumiendo el planeta. Tú te bebes una lata y cuando ya te la has bebido, pues se acabó. Ya no hay lata. Pues eso estamos haciendo.
Sí, señor. Bueno, pues muchas gracias, David, por estar esta noche con nosotros.
A vosotros.
Muchas gracias, Tate, por... Al final nos has dicho qué tal el Doctor Extraño.
Ah, Doctor Extraño a mí me ha encantado, pero quizás yo no sea el más objetivo porque es el personaje de Marvel, mi personaje preferido.
Sí.
Pero vamos, se ve que es una película...
A mí quien me gusta es el actor.
El actor es muy bueno, el Cumberbatch es muy bueno. Sí. Yo cuando vi que habían cogido al Cumberbatch, sí, he tenido la impresión siempre de que este tío sabe escoger los personajes, sabe escoger los papeles. O sea, ya tenía la idea de que la película estaba bien, por lo menos bien hecha. Y está bien, tiene bien argumento, el ritmo me ha gustado... sobre todo se ve que está hecha, no la he visto en 3D, pero se ve que está hecha para estar en 3D. Y aún así está bien, la recomiendo, sí.
Bueno, pues aquí llega el pájaro loco y el final del programa. Bueno, pues nada, encantado de estar una semana más con vosotros. Y pues no sabemos cuánto tiempo de Ciudad Cordura nos queda, como siempre, podría ser la última. Así que, queridos radio oyentes, manteneos fieles ahí y seguid atentos a estos micrófonos, que las ondas de Radio Dignidad os dirán lo que tenéis que hacer.
Ciudad Cordura.
Esto ha sido Ciudad Cordura, episodio piloto número 95. Si nos ha salido bien, quizá la semana próxima hagamos el primer programa. Buenas noches, Cordura, donde quiera que estés.
Ciudad Cordura.
Houston, tenemos un problema.
¡Penitenciáchite!
¿Qué será lo que le pasa?
¡Palo! ¡Un palo!
Y también dos huevos duros.
¿Podría ser amor?
Ciudad Cordura.
¡Tu culo!
Pero usted cuide su culo.
Vuestros culos serán míos.